Estamos en el tercer de los estudios acerca de las señales de vida, viendo los casos de los resucitados en el Nuevo Testamento y las señales de vida que ellos dieron después de resucitar. Y esto lo hemos ido remarcando que es muy importante para nosotros en la obra personal, evangelizando, testificando, tener discernimiento para saber quién se ha convertido realmente y quién no se ha convertido. Me gustaría leer de un artículo que escribió el hermano William McDonald, que se llama Un dilema evangélico. Hay un problema curioso hoy en el mundo de los evangélicos. Es un problema que hace preguntas muy serias a la iglesia y a cada creyente. En breve, el problema es el siguiente: un gran ejército de ganadores de almas se ha movilizado para alcanzar a la población para Cristo. Son sinceros, celosos, entusiastas y persuasivos. A favor de ellos tenemos que decir que son enérgicos y no perezosos. Y es uno de los fenómenos de nuestra era, que ha acumulado un número astronómico de conversiones. Hasta ahora parece que todo está en el lado positivo. Pero el problema es este: esas conversiones no duran. El fruto no permanece. 6 meses después no hay nada visible como buen resultado de tanto evangelismo agresivo. La técnica del evangelio encapsulado ha producido partos malogrados. ¿Qué hay en la raíz de todo ese procedimiento ilícito en nuestro evangelismo? Aunque parezca raro, el problema empieza con un compromiso en predicar el puro evangelio de la gracia de Dios. Queremos preservar el mensaje en su forma sencilla, sin que la más pequeña sugerencia que del hombre pueda merecer la vida eterna. La justificación es solamente por la fe, obras aparte. Aquí, así que el mensaje es solo creer. Y de allí reducimos el mensaje a una fórmula concisa. Por ejemplo, el proceso evangelístico típico hoy en día se reduce a unas pocas preguntas y respuestas, como el siguiente ejemplo. ¿Crees que eres un pecador? Sí. ¿Crees que Cristo murió por los pecadores? Sí. ¿Le recibes como tu salvador? Sí. Entonces eres salvo. ¿Sí? Sí, la Biblia dice que tú eres salvo. A primera vista, el método y el mensaje pueden parecer estar fuera del alcance de la crítica, pero al mirarlo más detenidamente, estamos obligados a volverlo a pensar y concluimos que así hemos simplificado demasiado el Evangelio. El primer defecto, yo no lo voy a leer todo, yo voy a resaltar aquí los defectos que él saca en este método y después lo dejamos. El primer defecto es la falta de énfasis en el arrepentimiento. No puede haber ninguna verdadera conversión sin la convicción de pecado. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Segundo defecto es la falta de énfasis en el señorío de Cristo. Un acuerdo ligero y alegre de que Jesús es el Salvador no basta. Jesús es Señor primero y luego es Salvador. La tercera mácula en nuestro mensaje es tendencia de esconder los términos que presentan al Señor en cuanto al discipulado, hasta que obtengamos una, entre comillas, decisión hecha a favor de Jesús. Pero nuestro Señor nunca escondió sus condiciones ni sus demandas. El resultado de todo esto es que tenemos a gente que cree sin saber qué es lo que cree. Que dice que es creyente, pero cuando le pregunta qué es lo que cree, no sabe. En la mayoría de los casos no tienen base doctrinal alguna en la cual pueden basar su decisión. No saben las implicaciones del compromiso con Cristo. Y es son personas que nunca han experimentado la obra misteriosa y milagrosa de la regeneración del Espíritu Santo. Bueno, él sigue, como podéis ver, y yo he ido saltando para leer los puntos principales. Si alguno lo quiere, después se lo doy. Ese es el problema que decimos cuando enfatizamos que cuando el Señor cambió el agua en vino, hizo un milagro que los hombres no pueden hacer. Los pastores no lo pueden hacer, los evangelistas no lo pueden hacer, las madres y los padres y los profesores de escuela dominical no lo pueden hacer. Lo que nosotros hacemos muchas veces es que damos catequesis a la gente. ¿Sabéis lo que es catequesis? El catecismo. El catecismo es, el cura lee una pregunta, él tiene un librito allí, y entonces ve doctrinas de ellos, y entonces él lee la pregunta y tú aprendes la respuesta. Te pregunta, ¿cómo se manifiesta Dios? Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este es el catecismo, darle una pregunta y enseñarle a memorizar las respuestas. Y entonces nosotros lo que hacemos a veces evangelizando a la gente es que hacemos un pequeño catecismo evangélico. Le decimos, si alguien te pregunta, di que Jesucristo es tu Salvador. Ah, entonces le ponemos todas las palabras en la boca, pero no tiene nada en el corazón. Y con ese método que él decía, ¿crees que eres pecador? Sí. ¿Crees que Cristo murió por los pecadores? Sí. ¿Le recibe como tu Salvador? Sí. Entonces eres salvo. ¿Cómo se salvó? Diciendo sí a tres preguntas, y entonces es salvo. Nosotros encontramos una vez un hombre en cierta iglesia, lejos de aquí, muy lejos de aquí, que estaba tomando la comunión. Y fuimos a visitarlo entre semana, una noche, para conocerlo mejor, pensando que era hermano en la iglesia. Como estaba participando, los ancianos le habían permitido tomar la comunión, porque le habían preguntado, ¿eres creyente? Sí. ¿Eres bautizado? Sí. Entonces dice sí a dos preguntas y ya entras en la comunión. Esa es la comunión demasiado abierta. Y os enseño que cuando fuimos a verle a este hombre, estábamos ahí sentados en su casa tomando un refresco y hablando, y decimos, ¿y tú cuándo viste primero el Evangelio? Porque íbamos a compartir cada uno su testimonio. ¿Cómo oíste tú el Evangelio? Y él dijo, para nuestra sorpresa, Evangelio. Evangelio. Yo he oído esta palabra en algún lugar. Decíamos nosotros. Y entonces, hablando más con él, al final él nos dijo que él no sabía que era el Evangelio, pero que le habían dicho de responder a la gente diciendo, yo me convertí el día tal y la hora tal. Me han dicho que es muy importante decir el día y la hora. Y entonces él iba armando con eso sin conocer el Evangelio. Yo me convertí el día tal y el... que es el día que él se presentó en la iglesia queriendo tomar la comunión. Y él dijo, ese día y esa hora me convertí. Y de ahí en adelante, ahí estaba, en la comunión de la iglesia. Hermanos, estos son errores que no solamente dañan la comunión de la iglesia y confunden a la gente acerca del Evangelio, sino que mandan almas a la eterna perdición, confundidas, pensando que han arreglado sus cuentas con Dios y ni siquiera saben lo que han hecho. En el Nuevo Testamento, como en todos los casos, en el Antiguo también, los que resucitan de los muertos, los que pasan de muerte a vida, dan señales de vida. Y el caso que está delante nuestro hoy es el caso de este hijo de la viuda de Naín. Vamos a ver. Perdonad un momento porque eso está mal orientado y hay que ir más adelante. Yo estoy seguro que no queréis repasar todas las lecciones. Así que vamos a seguir adelante. Allí. En Lucas, el tercero de los casos que tenemos delante es el caso del hijo de la viuda de Naín. Y este caso es un caso que nos da otra señal, como en el caso de Dorcas, cuando Pedro oró por Dorcas y Dorcas se levantó de los muertos, ¿qué hizo? Abrió los ojos. la señal de la vista. Cuando el Señor sanó y levantó de los muertos a la hija de Jairo, ¿qué pasó? El Señor dijo que se le diese de comer. Cuando volvió a la vida, de la muerte a la vida, tuvo apetito. Los vivos tienen ojos abiertos, ven. Los vivos tienen apetito de cosas espirituales. Y ahora cuando le estamos viendo lo que pasa aquí en esta escena, salen de la ciudad en un entierro. Algunos de nosotros hemos ido a un entierro esta semana. Y sabemos lo que es tener allí en el ataúd los restos de una persona muy querida, que nos daba tristeza despedirnos de ella, nuestra hermana Esmeralda. Pero por otro lado sentimos el gozo de saber que ella está mejor porque está con el Señor. Pero ¿quién pensaba en este entierro de ir allí y abrir el ataúd y tocar el cuerpo y levantarlo de ahí? Nadie. Porque nosotros no hacemos estas cosas. Solo Dios puede dar vida a los muertos. Es un milagro. Y cuando ella resucitó, cuando él resucitó allí delante de su madre, delante de todos los que lo llevaban ya al cementerio, ya habían salido, entre comillas, del tanatorio, y ya se iban al cementerio, y ahí en camino a su lugar de reposo final, se levantó de los muertos y habló. Solo el Señor tocó así ese féretro, como dice. ¿Por qué? Bueno, porque como sabéis, en el Antiguo Testamento hemos leído en Levítico las leyes acerca de la santidad, el higiene, la pureza, la contaminación, que no se tocaba ningún muerto. ¿Os acordáis del estudio sobre la vaca alazana? Que la vaca alazana, sus cenizas, fueran dadas para purificar a todo aquel que hubiese tocado un muerto. Los judíos no tocaban los muertos. Eso era contaminarse. Y el Señor va allí, a ese féretro, y pone su mano. Y claro, todos paran, asustados, sorprendidos, porque eso no se hace. Y una vez parada la procesión, el Señor levanta, dice aquí, en el versículo 13, se compadeció de ella y dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El Señor habla con precisión, porque si no, si dice, levántate, a lo mejor se levantan todos los muertos en el mundo. Pero dirigió su poder y ese milagro a ese joven en ese féretro, y le dice, joven, a ti te digo, porque los muertos pueden oír la voz del Hijo de Dios. En Juan capítulo 5 nos dice que viene el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y saldrán unos a resurrección de salvación y otros a resurrección de condenación y juicio. Pero los muertos, estos sí que pueden oír. A nosotros no nos escuchan, pero escuchan la voz del Señor cuando Él les habla. Te digo, levántate. Y Él salió. A mí no me gustan mucho estas representaciones artísticas del Señor con pelo largo y todo. Ya lo sabéis, pero yo no soy el artista. Yo simplemente recopilé la escena para ilustrar lo que estamos viendo. El hijo de la viuda de Naín, ¿qué hizo? Pues dice aquí, comenzó a hablar. Otra cosa que los muertos no hacen. Los muertos no ven, los muertos no tienen apetito y los muertos no hablan. Comenzó a hablar. Y esta es la señal del testimonio, de la conversación, la forma de hablar y del testimonio que uno tiene. El muerto comienza a hablar de cosas que no ha hablado jamás, en el caso de uno que es convertido, porque la nueva vida en Cristo cambia nuestra boca, cambia nuestra forma de hablar y nos da palabras de testimonio que no teníamos antes. La resurrección y el poder de pasar de vida, de muerte a vida, afecta nuestra habla. En Marcos 14, versículo 70, allí cuando Pedro estuvo entre los siervos, los criados del sumo sacerdote, y a él le escuchaban hablar y decían, ah, pero tú eres uno de ellos, dice, tu forma de hablar, por tu forma de hablar te reconocemos que eres Galileo. Nada más abrir la boca, cuando hablamos un poquito, la gente empieza a escuchar, dicen en Irlanda que cuando uno escucha puede saber de qué condado es, porque ahí tienen el país dividido en pequeños condados, y dicen que al escuchar la persona, si habla un minuto o dos, ya pueden decir qué condado y a veces qué ciudad, simplemente por la forma de hablar. Pues no solamente sabemos cosas así por el deje que tiene una persona, porque esas cosas son difíciles de ocultar, sino también por los términos que emplea, por los gustos que manifiesta en su forma de hablar, sabemos algo acerca de qué hay en el interior. Alguien ha dicho que una de las formas de ver el corazón del hombre es por la boca, que cuando abre la boca y empieza a hablar, uno puede ver el corazón, porque el Señor dijo que de la plenitud del corazón habla la boca. Y entonces, la forma de hablar de Pedro, por ahí estaba hablando de su deje, porque era galileo. En Galilea hablaban el hebreo con un acento muy fuerte, tirando a arameo. Y entonces no eran tan, como decimos aquí, finolis, como los de Jerusalén y Judea. Y entonces enseguida le conocieron que él era de pueblo y sin estudios, como decimos. En Hechos 4, versículo 13, los líderes de Jerusalén escucharon y vieron el denuedo de Pedro y Juan y tomaron conocimiento que habían estado con Jesús. Por su forma de hablar y por el denuedo que tenían en hablar, y el tema que sacaron, ellos saben, estos han estado con Jesús porque hablan como Él. Y cuando una persona pasa tiempo con Jesucristo y es su Señor y Salvador, eso afecta la forma en que esta persona habla, por supuesto. La conversión afecta nuestra boca. Vamos a mirar rápidamente algunos textos. Apuntad, porque yo no voy a parar para buscar todos ellos ahora. En Romanos 1, 30 y Romanos 3, 13 y 14, habla, entre otras cosas, de los pecados que tiene el ser humano antes de convertirse. Allí pone murmuradores y detractores, en Romanos 1, 30, y en el 3, 13 y 14 pone, sepulcro abierto es su boca, veneno de áspides hay debajo de su lengua. Dice que es, su boca está llena de amargura. Hoy es una persona a hablar y siempre está con amargura, con quejas, con críticas, resentida por eso, por lo otro. Un sepulcro abierto, pues nosotros lo encontramos todos los días, cuando la gente abre la boca y sale toda clase de porquerías, blasfemias y palabrotas, allí es un sepulcro abierto. El otro día, cuando llegó el momento de ir al cementerio, se nos aconsejó que en agosto es mejor no entrar en el cementerio, porque ya que no iban a celebrar un servicio allí, al lado del nicho, sino que solamente era enterrar los restos, y que en agosto todo eso hiede, y que es mejor ni siquiera entrar ahí si lo puedes evitar. Sepulcro abierto. Pues eso hemos visto en muchas bocas. Y los que murmuran y los detractores, siempre así, discutiendo, contendiendo y criticando a los demás. Esto es una evidencia de una boca que no está convertida. O si está convertida la persona, tiene problemas graves con su boca. Le ha saltado la carne en un momento. Pero si esto es su característica y su forma de vivir y de hablar continuamente, pues allí hay una boca que no ha sido tocada por Cristo. En Santiago 1, 26, este sí que lo vamos a leer por lo importante que es al tema que estamos considerando. Santiago 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esta es una afirmación que la verdadera conversión afecta la forma de hablar, afecta y pone control sobre la lengua que antes no había ningún control sobre ella. Santiago 3 dice que ningún hombre puede domar la lengua, pero el Señor sí. El Señor sí que la doma. En Efesios 4, del 29 al 31, nos aconseja de esta manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso no se refiere solamente a blasfemias. Por supuesto que los creyentes no debemos blasfemar. Pero vosotros sabéis, sin falta que hace que yo os diga qué términos, que también hay muchas otras formas de hablar corrompidas. Palabras malsonantes, expresiones vulgares y cosas que uno dice y que la gente dice, se habla de la calle, que uno no hablaría así al Señor Jesucristo. Y si viera al Señor presente delante suyo, no diría esas palabras, porque no son palabras correctas, ni buenas, ni santas, ni puras. Ninguna, es un absoluto, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y es curioso, yo me acuerdo el año pasado, el hermano Cándido, y a lo mejor vine el domingo que viene, él estaba contándonos el caso de ese hombre que lleva el barco que cruza allí de Sanlúcar a Doñana, y decía que ese hombre juraba y blasfemaba, pero hablaba terrible, tenía una boca tremendamente sucia y llevaba una medalla a la Virgen y eso puesta. Y Cándido fue a él, nuestro hermano, y sin pelos en la lengua, le dijo lo malo que tenía el corazón porque blasfemaba, y que esa medalla no le iba a ayudar para nada porque tenía el corazón lleno de blasfemias y corrupción y contaminación en contra del Señor, y le testificó. Bueno, con firmeza, con educación, no enfadado, con educación, pero con firmeza, porque ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Y si, fijaos, si esto nuestro hermano Cándido vio como una gran contradicción que un hombre llevara una medalla a la Virgen y hablara feo así, fijaos cuánto más feo es que uno de nosotros que no llevamos medalla de Virgen, sino que decimos que creemos en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Cuánto peor es que un creyente hable con palabras corrompidas? No puede ser, hermanos. Esas cosas no pueden ser. Efesios 5, 11 y 12 dice que ni siquiera hablemos, nombremos las cosas que ellos hacen en secreto. Hay pecados y hay actividades de personas que ocultan del público general y de la vista de otros. Nosotros ni debemos conversar acerca de esas cosas. Mirad, hermanos, hay cosas que ni siquiera el creyente nombra. Es mejor ni hablar ni entrar en esos temas. Claro, esas son instrucciones que solo se puede dar a uno cuyo corazón y cuya lengua está ahora controlado por el Espíritu Santo. Porque es imposible que una persona del mundo cambie su forma de hablar. Es blasfeman por... Y usan esa clase de palabras, lo usan así por... Es una cosa natural, sale de ellos sin pensar, no lo calculan siquiera, porque mana de la fuente, del manantial, de su corazón, inconverso, y ellos no pueden cambiarlo. Efesios 5, más adelante, en el 18 y el 19, dice que hablemos salmos, himnos, cánticos, con alabanza en nuestro corazón al Señor, y esa es nuestra forma de hablar también unos con otros. Salmos, himnos, cánticos, alabanza al Señor y con gratitud, dice. Es muy malsonante que un creyente hable o cante la música del mundo, que no glorifica a Dios, que no tiene nada que ver y no agrada a Dios. Es simplemente uno de los lazos y las trampas del mundo para arrastrar a las personas y hacerles como mínimo malgastar el tiempo. Y como mucho, se mete en la cabeza de la persona las emociones, los sentimientos, la filosofía del mundo, y ya se va con sus canciones de amores o a saber qué, y empieza a salir eso en sus palabras y sus hechos. El Señor dice: salmos, himnos, cánticos, alabanza y gratitud, porque si hablamos esas cosas, pensamos y hablamos esas cosas, eso afecta nuestra forma de ser. Luego en Colosenses 3:16 nos dice: enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Que nosotros debemos enseñar y exhortar acerca de Cristo. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, mora en vosotros en abundancia. Y entonces, si ella está en nosotros, va a salir en nuestra conversación. Pero primero tiene que estar ahí. Hay que meditar en ella. El Salmo 1 nos dice cómo. Evitando así andar y tomar el consejo y sentarnos con los que no son de Dios. Meditemos en la palabra de Dios y encontremos en ella nuestra delicia de día y de noche. Y entonces el Señor bendecirá nuestros caminos, y cuando abramos la boca saldrán cosas edificantes. Después en Colosenses 4:6 nos dice que hablemos con gracia. Con gracia. Eso no quiere decir cantando chistes. No dice cosas graciosas. Aunque el cristiano sí, que tenemos, no hemos perdido nuestro sentido de humor por ser creyentes, pero no nos reímos de las cosas que nos reíamos antes, de cosas feas, de cosas que desagradan a Dios. Proverbios dice que los necios se mofan del pecado. Cuando alguien cuenta un chiste, como decimos, un chiste verde, o chiste que tienen ahí en medio del chiste, tienen pecado, y la gente luego se ríe de eso. Eso es lo que dice el libro de Proverbios, eso es la risa de los necios. Se mofan del pecado. Dios no se ríe del pecado. Es cosa seria. Que manda a los hombres al infierno. No da risa. Y no debemos reírnos. Y a veces te cuesta, te da coraje para una persona y decir: no, a mí no me cuente eso porque no me voy a reír. Pero sería mejor esto y tener testimonio limpio que seguir ahí, quedarte ahí por quedar bien con ellos y hacer una risita tonta. Los necios se mofan del pecado. Hablemos con gracia, eso es con pureza, con prudencia, con sabiduría y de manera que honra a Dios. No de una forma vulgar, ni profano, ni de la calle. Entonces Dios transforma la boca de la persona que confía en el Señor Jesucristo. Pero luego hay los que se parecen, como dice en Apocalipsis 13, queréis leerlo, como el falso profeta, que aparece como creyente, que aparece incluso como Cristo, porque tiene dos cuernos, dice, versículo 13. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La apariencia que tenía era como de cordero, pero detrás de la apariencia había otra cosa. En la boca había ya salvajadas, había violencia, había el habla del dragón, que es el dragón, es el símbolo de Satanás, que se le opone a todo lo que Dios quiere, y sus doctrinas, sus filosofías, todo lo que va poniendo va en contra de Dios. Cosa rara es que te enseñe así. Dientes de esa clase, ya sabéis que las ovejas no tienen dientes así. ¿Tienes la señal de una boca transformada? ¿Ha cambiado tu forma de hablar, los temas que te interesan, el vocabulario que usas? Porque está claro que cuando uno sale de la muerte a la vida, Dios toca también su boca. Y Él, estamos hablando de testimonio, Él hablaba, Él que tiene vida nueva, testifica. Lo quiere decir a todos, no es un secreto. A veces hay situaciones que complican, el ambiente que complica que una persona hable, pero el deseo del corazón de una persona que ha creído en el Señor es, no le tienes que decir: ahora, quiero que esta semana des tu testimonio a dos personas. no tiene que asignarle así un trabajito, porque él lo va a decir. Está allí la vida nueva, no se puede quedar. Es como el vino nuevo en odres viejos. Y quiere salir, quiere irrumpir y salir. Tiene que dar su testimonio, tiene que declararse. Y esto yo lo puedo decir de experiencia propia. Que me convertí, ya sabéis, con 24 años de edad, habiendo dicho muchas veces que yo era creyente. Y no lo era. Y no lo vivía, ni lo hablaba, ni nada. No había ninguna señal de vida en mí. Había una cabeza llena de datos y respuestas, un acuerdo intelectual que Dios es creador y que solo hay un Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu. Todo eso lo tenía, la teología lo tenía metido ahí y no me servía de nada. Porque había un corazón lleno de muerte, lleno de mundanalidad. Me tiraba el mundo y yo tiraba. Pero el día que me convertí, nadie tenía que decirme. Además, yo no tenía a nadie. Yo estaba ahí en la base y no tenía a nadie. Y cuando me convertí, el día siguiente, cuando me fui al trabajo, sin haber tomado consejo de nadie, les dije a los que estaban allí, no, eso, yo no voy allí porque después de volar todo el día, se iban allí a un... bueno, como un bar de oficiales que tenían, donde se quedaban ahí tomando copas y hablando y tonterías, y solíamos ir. Y yo dije, yo ya no me voy porque yo me he convertido al Señor, ya soy creyente y no voy a eso. ¡Ah, el religioso! ¡Ah, el curilla! Ya me empezaban a sacar nombres así. Me daba igual, ¿sabes? No me quitaba el sueño. Lo que me quitaba el sueño antes era que de haberme muerto antes no sabía yo dónde iba. Eso sí me quitaba el sueño. Pero yo tenía una paz tan grande con el Señor y no podía callarme. Tenía ahí una mesa donde yo me sentaba de instructor con mis alumnos ahí y todas las mesas estaban cubiertas de cristal, ¿sabéis? Y entonces algunos instructores ponían debajo páginas del manual de vuelo y otra cosa para que lo estudiasen. Yo empezaba a poner tratados debajo del cristal de mi mesa y letreros que testificaban, textos bíblicos y cosas así. Y me pusieron en un rincón para que nadie tuviera que pasar ahí mucho y me llamaron ahí la mesa del santurrón. ¿Y qué? ¿Y qué? Si uno conoce al Señor Jesucristo, no se puede callar. Cuando lo dijeron a los apóstoles en Hechos 3 y 4 que dejasen de testificar en el nombre de Jesús ahí en Jerusalén, ellos dijeron, no podemos callar, tenemos que hablar de lo que hemos visto, no podemos callarnos. Y juzgar a vosotros, si es justo, obedecer a vosotros antes que a Dios. Pues yo tenía que decir eso a veces en trabajo. Que no hable de Cristo, me dijeron. Y yo digo, bueno, que no hable de tu religión. Y yo me callaré. Yo no hablo de mi religión. Y digo, sí, juras y blasfemas. Y hablo de mujeres y no sé qué cuánta cosa. Esa es tu religión. Y si tú puedes hablar de lo que a ti te gusta, yo puedo hablar de lo que a mí me gusta. A mí me gusta Jesucristo. Y si quieres blasfemar, pues tómase acaso el nombre de tu madre en vano, pero no el nombre de mi Dios. Y así uno empieza a testificar. Y claro, eso conlleva la reacción de la gente y sus, podemos decir, sus pérdidas en amistades y la estima de otra persona. Pero el que tiene nueva vida tiene que testificar. En 1 de Tesalonicenses 1:8, después de ir Pablo a predicar en Tesalónica, a predicarles el Evangelio, dice en versículo 5, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y en el versículo 8 dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ahora, ¿quién la divulga? En el versículo 8. En el 5 es Pablo que predica. En el 8 son ellos que predican. Ellos testifiquen y predican su nueva fe en el Señor Jesucristo. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Porque el creyente no puede, por menos que hablar la palabra que le ha cambiado la vida. Eso fue una evidencia de su conversión. Pablo dice en el versículo 4, Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Una de las formas que ellos sabían que estos verdaderamente eran creyentes es porque hablaban la palabra del Señor. Recibieron la palabra y sacaron la palabra y la hablaron. Después en Hechos 9:20, cuando vemos la conversión de Pablo, es curioso, ¿verdad? Que él enseguida predicaba a Cristo. Hechos 9:20. Versículo 19 dice: habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era hijo de Dios. Bueno, y tuvo que salir de noche de Damasco porque querían matarlo y lo tenían que meter en una cesta y colgarlo para la pared para que se escapara de ahí. Se hizo enemigos hablando de Cristo. Pero él puso, como decimos en términos náuticos, él clavó allí la bandera, los colores, lo clavó ahí al mástil y no al mastelero, y no había forma de ocultarse como creyente. Enseguida predicaba a Cristo. En Lucas 8:39, cuando el Señor sanó y salvó al endemoniado, qué curioso es que cuando quieren, él quiere ir con ellos, el Señor no le deja. El Señor le manda que se fuera a su casa, a los de su casa. Lucas 8:39. El hombre, en el 38, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor le mandó a su casa a testificar. No le dio primero un cursillo, no le enseñó un vocabulario que tenía que usar. No era necesario ponerle estacas artificiales para apoyarle. El Señor había hecho una obra en su corazón. Ese hombre tenía un mensaje muy claro y muy sencillo, lo que Cristo había hecho en él. No sabía muchas cosas. Estábamos hablando de eso la otra semana, de que el caso de uno que cayó en un río y estaba ahogándose. Y entonces ya iba para abajo y subió, iba para abajo y subió, y ya iba para abajo la última vez cuando alguien en la orilla del río lo vio y se echó al río y lo sacó. Mientras tanto venía la familia buscando a ese hombre porque no había aparecido, y cuando la familia llega, ese que le rescató le está sacando a la orilla allí, salvo. Y la familia viene corriendo y dice: Juan, ¿qué te ha pasado? Dice: yo no sé. Yo no he estudiado el socorrismo. Claro, hay muchas cosas que ese hombre no sabe, pero una cosa que todo creyente sabe es lo que ese hombre sabía en nuestra ilustración. Y lo que ese hombre aquí en Lucas 8 sabía, lo que Cristo había hecho con él. Yo antes andaba perdido. Yo iba al infierno, yo era pecador, yo no podía librarme del pecado, yo andaba confundido, pero Cristo me salvó. Esto sí que es Él. Yo muerto estaba y ahora vivo. Yo perdido andaba y ahora ando encaminado. Yo estaba, Él podía decir: mira, yo estaba endemoniado y Él me sacó los demonios, yo vivía entre los sepulcros. Y ahora, mira, estoy vestido y pienso bien y no tengo esos problemas como antes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el testimonio. Esta persona no puede explicar mucha teología ni tampoco le hace falta. Pero el testimonio es lo que Cristo ha hecho en ti, en tu vida, como eras y lo que Él ha hecho para cambiarte. Mirad el caso del ciego allí en Juan 9. Que me encantan esas palabras, porque cuando se puso delante del Sanedrín y ellos le estaban preguntando, él dice: bueno, una cosa sé, Ah, ya esto decía el profeta, no, él no, ya no discutía con ellos. Una cosa sé. Yo antes era ciego. Él me abrió los ojos. Me abrió los ojos. Yo he sido ciego. Y él me ha hecho ver. ¿Quién puede discutir con eso? Y tú sabes que el testimonio personal es una de las mejores armas para evangelizar, porque hay mucha gente que si le das un libro, ah, nada, no, ni siquiera un tratado en España, la gente muy reacia a los, yo no sé cómo son, Juan, en Francia, si la gente recibe un tratado o no. Aquí, si le das un tratado, dicen, yo no quiero eso. Pero mucha gente escuchará tu testimonio personal. A la gente le interesa saber lo que ha pasado en la vida de uno. ¿Te puedo contar lo que ha pasado en mi vida? Simplemente con esa pregunta. ¿Te puedo contar algo que ha pasado en mi vida? Algo muy importante. Y con eso la gente escucha, porque tiene interés en saber. Una cosa sé. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y con esta una cosa del Evangelio que tenemos nosotros, podemos decir, yo andaba perdido, pero me convertí de la siguiente manera. Y cuando se lo explicas así, predicas el Evangelio. El que tiene vida nueva, testifica. Y después está el testimonio de Pablo. Si queréis leerlo, no lo vamos a hacer ahora, en estos textos, tres veces en el libro de Hechos salen los testimonios de Pablo, en público, ante muchas personas. Y una cosa tienen en común todos estos, es que su testimonio tiene tres partes. Primero, cómo era antes de convertirse. Apunto los textos, si queréis, y los leéis después, de Hechos 22, 24 y 26. Y veréis que primero él habla de cómo él era antes de convertirse. Segundo, él habla de cómo y cuándo se convirtió. ¿Qué pasó? Yo iba en el camino a Damasco, me apareció una luz, me caí ahí, escuché una voz y el Señor me decía, y entonces yo le dije, y entonces él explica rápidamente lo que le pasó en el camino a Damasco y cómo se convirtió en el Señor, en creyente en el Señor. Y después, ¿qué es lo que pasa en su vida después de convertirse? ¿Qué diferencia ha hecho Cristo en su vida? Hermanos míos, eso es lo que lleva un buen testimonio. ¿Cómo era antes? ¿Cómo y cuándo llegó a convertirse? ¿Y qué ha pasado desde entonces? 1, 2 y 3. Esa es la forma más bíblica y buena y eficaz de dar un buen testimonio. Y eso se puede dar en un minuto. Si solo tienes un minuto con una persona, lo puedes dar rápido, así. Si tienes 3 minutos, puedes darle un poquito más de detalles y a lo mejor leer un versículo o citar, si memorizas, que es bueno, citar un versículo. Si tienes 5 minutos, puedes meterle un poco más, cargar la tinta un poquito más. Y hasta hay hermanos que los han dicho a veces sin estar sorprendidos de ellos, sin prepararse de antemano, han dicho, hermano, ¿nos puedes traer una palabra, predicar? Porque, y no sabiendo qué más predicar, como el hermano McDonald nos enseñó, cuando te preguntan si puedes predicar y no sabes qué predicar, predica tu testimonio. Toma las escrituras y habla de lo que eras antes y de cómo te convertiste y de lo que el Señor ha hecho en ti después. Y ahí tienes un buen bosquejo para cualquier mensaje evangelístico y también de ánimo para los creyentes. Pero él, terminando ahora, el que no tiene testimonio, no ha pasado de vida, de muerte a vida. El que no tiene nada que decir, hay una razón por qué, y no es porque no tenga alguien ahí ayudándole. La gente, el ciego, el endemoniado, no necesitaban que nadie le dijera las respuestas o qué decir. Ellos sabían lo que había pasado en su vida. No necesitaban ahí nada, como decimos los alumnos, aquí chuleta, escrito allí en el boli, sacar el papel y toda esa cosa que la gente hace. Uno sabe lo que ha pasado. El Señor advierte en Mateo 10, que el que le confiesa a Cristo delante de los hombres, él dice, yo le confesaré en el cielo. Y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Yo le negaré, dice el Señor. Porque el que no habla por el Señor, mirad, hermanos, una persona que ha pasado de muerte a vida tiene el corazón lleno de amor a Cristo. Hay mucho que a lo mejor uno no sabe, pero el amor que tiene y el sentido de gratitud que tiene por la salvación le hace imposible callarse. El muerto se levantó del féretro y hablaba. Y el que ha pasado de muerte a vida, habla. Habla del Señor. No puede hacer esto, negarse. Y además, en 2 Timoteo 2:12, Pablo dice otra vez, si le negaremos, él también nos negará. Mira, puede que no tengas oportunidad en tu trabajo o en todas las situaciones a ir hablando de Cristo. Y además, permitidme decir, hacer un inciso aquí, decir que es malo que el creyente pare de trabajar cuando le están pagando por hacer un trabajo y pare de hacer su trabajo y empieza a testificar a otro. Luego hay, sabéis, que los albañiles y toda esa gente trabajando y ellos siguen trabajando y poniendo mezcla y ladrillos y eso, y hablan, y hablan. Bueno, si tú puedes hablar y seguir trabajando, bien. Pero si dejas de poner mezcla y ladrillos y te quedas ahí de brazos cruzados hablando cuando te están pagando, eso es mal testimonio. Ahora, en el descanso, en el desayuno, a mediodía, o en otro momento, cuando hay tiempo para hablar, entonces hablas. Pero no dejes de hacer tu trabajo que te están pagando por hacer. Otra cosa es negar al Señor cuando tienes delante tuyo una clara oportunidad. Y lo que más triste es el caso de Mateo 22, 12. Y con esto vamos a terminar. Mateo 22 es el caso de una boda. Cuenta el Señor la parábola de la fiesta de bodas. Versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Algunos no querían venir, dicen el 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Yo no sé si todos entendemos esto, ¿no? En aquel entonces, y sobre todo con la gente noble, la gente de realeza, cuando convidaba a la gente, le daba un vestido que llevar, si no tenía algo blanco y bonito que llevar a la boda, el que le convidaba también le regalaba algo o le prestaba algo para llevar en la boda, porque nadie tenía que estar ahí con la ropa de trabajo o cosas indecorosas ahí para una gala como una boda. Y no dice que vio a varias personas ahí, dice que solo vio a uno. Entró uno. Dice aquí, no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No tenía nada que decir. O no había sido invitado. O no había querido conformarse. No lo sabremos nunca porque no dijo nada. Se cayó. Acto seguido. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos y amigos, el Evangelio llama a todos, a muchos. El Evangelio llama a muchos. Pero el Señor escoge salvar a los que creen, solo a los que creen. muchos son llamados, pocos los escogidos. Qué triste es el caso del silencio un día delante del Señor de aquellos que se cuelan entre creyentes, pero que no tienen testimonio, no tienen la señal del testimonio, de la boca que puede hablar del Señor, no están como los demás. Una vez fuimos a casa de una persona en otra asamblea, donde estábamos visitando, y había una familia, un matrimonio joven allí, y los ancianos dijeron, a ella va a empezar a enseñar la escuela dominical la semana que viene. Y yo dije, ah, oh, bueno, me gustaría ir a visitarla. Y dije, sí, sí, pues mañana por la noche si quieres. Entonces llevé a dos conmigo y fuimos a visitarles, y le preguntamos a ella por su testimonio. Decía que no entendía cómo explicarlo. Su padre había sido profesor en un instituto bíblico. Bueno, ella había estado en la iglesia toda la vida. Y nos decía, yo toda la vida he estado en la iglesia. Sí, pero decía, bueno, vamos a ver, si tu vecino se va a morir de cáncer y te viene a ti y te dice una mañana, mira que yo estoy muy angustiado, y nosotros no vamos a ningún lugar, y yo ya sabes que yo me voy a morir, explícame, como yo te veo que vas cada domingo a la iglesia, explícame algo de la religión tuya. Entonces, ¿tú qué le vas a decir a ella de cómo llegar al cielo? Se nos quedó mirando. En términos sencillos, explícale a ella, ¿qué le dirías? ¿Cómo llegar al cielo? Y había un ventilador como estos, como dicen en Centroamérica, abanico. Se quedó mirando. No nos miraba a nosotros, miraba el suelo, miraba el ventilador. Y había un silencio allí, como de 2 o 3 minutos. ¿Sabéis cuán largo es un silencio de 2 o 3 minutos? En una casa donde uno está de visita, invitado, es muy incómodo esto. Pero yo a los dos que iban conmigo, yo los tenía enseñados, no habléis, no interrumpáis, no hay que decirle nada, esperad que ella dé respuesta. Y no vengáis hablando y dándole idea. Entonces ellos se quedaban ahí mirando el ventilador también. Y pasamos un rato mirando todos el ventilador. Hasta que al final yo le dije, bueno, es difícil la pregunta. Que no te incomodes. Yo estaba esperando para ver qué dirías, para entenderte mejor. Y dice, no puedo explicarlo, porque no sé. Bueno, abreviando, esta noche, esta persona que iba a enseñar escuela dominical en aquella iglesia, esta noche, esa persona, delante de testigos, se convirtió. Y nadie jamás tuvo que decirle después nada, porque ella empezaba a testificar. La boca se abrió cuando pasó de muerte a vida. Cuán importante es la señal del testimonio y de la conversación. ¿Tienes la señal de la boca convertida? ¿Es Cristo y su Evangelio el tema de tu conversación? Que el Señor nos ayude a aplicar esto a nuestras vidas. Amén.